A menudo, cuando vemos un truco de magia espectacular, la primera reacción es siempre de asombro puro.
Claro, te quedas con la boca abierta.
Exacto. El mago saca un conejo de la chistera o hace desaparecer una moneda, y por una fracción de segundo la mente acepta lo imposible.
Pero en el fondo sabemos que hay trampa.
Eso es. Sabemos que hay espejos, poleas o hilos invisibles. Sabemos que no es magia real. Pero fíjate qué curioso. Cuando nos sentamos frente a una pantalla, le pedimos a una máquina que redacte un ensayo complejo sobre la Revolución Francesa y la pantalla se llena de un texto perfecto en segundos.
Y ahí, de alguna manera, se nos olvida buscar los espejos.
Totalmente. Nos quedamos con la ilusión, casi instintiva, de que hay una mente ahí dentro pensando.
Es una ilusión de comprensión increíblemente persuasiva, la verdad. Y la velocidad a la que esa ilusión se ha integrado en la vida diaria está alterando cómo interactuamos con el conocimiento, sobre todo en sectores donde el conocimiento es, digamos, la materia prima.
Pues precisamente de desmontar esa ilusión va nuestra inmersión profunda de hoy. Vale, vamos a desglosar esto. Tenemos sobre la mesa una serie de investigaciones y marcos pedagógicos recientes.
Sí, incluyendo las directrices de competencias de la UNESCO actualizadas a este mismo año, 2026.
Eso es. Y también materiales del módulo 1 sobre IA educativa y Notebook LM diseñados para la educación superior. El objetivo de estas fuentes, y quiero dejar esto muy claro, no es debatir sobre escenarios de ciencia ficción con robots dominando el mundo.
No, para nada. Su misión es aprendizar esta tecnología, sacarla del terreno de la magia y proporcionar una visión pedagógica, una hoja de ruta sobre cómo integrar estas herramientas en el aula.
Y por extensión, en cualquier entorno profesional.
Claro. Y el planteamiento de estos documentos es fascinante porque proponen un cambio de paradigma radical. La inteligencia artificial ha dejado de ser un tema exclusivo de los departamentos de ingeniería.
Ya no es cosa de cuatro informáticos en un laboratorio.
Exacto. Los textos que analizamos hoy la tratan como una nueva alfabetización fundamental, tan esencial hoy como lo fue en su día aprender a leer o a usar un ordenador.
¿O navegar por internet? Pero, a ver, la diferencia crucial es que las herramientas anteriores mostraban sus límites de forma evidente. Si un procesador de textos fallaba, pues simplemente se colgaba y ya está.
Claro, veías el error, pero la interfaz de la IA generativa es tan elocuente, tan sencilla de usar, que oculta toda su inmensa complejidad bajo el capó.
Y por eso, el propósito de esta nueva alfabetización no es enseñar qué botones pulsar. Se trata de desarrollar una comprensión mecánica de lo que ocurre realmente ahí detrás.
Y ese es precisamente el viaje que proponemos a quienes nos escuchan hoy.
Eso es, al final de este análisis, prometemos que esa pantalla en blanco dejará de verse como una caja mágica o un oráculo. Vamos a entender qué es, cómo funciona y por qué la intervención humana nunca debe ser reemplazada.
Bueno, pues para construir esa base, las fuentes sugieren empezar limpiando un poco el terreno terminológico.
Hace mucha falta, ¿sí?
Hay una enorme confusión en el debate público porque usamos términos como algoritmos, automatización o machine learning como si fueran sinónimos.
Es como una máquina del millón, un pinball. Los topes y las palancas están fijos en la madera.
Sí, atornillados por un programador humano.
Eso es. La bola, que serían los datos, entra, rebota siguiendo las leyes de la física y la posición exacta de esos topes y sale una puntuación.
Y la automatización, en este caso, sería simplemente poner a una máquina a lanzar esa misma bola millones de veces por nosotros, tareas repetitivas.
Hasta ahí, nada nuevo. Pero los apuntes insisten en que el verdadero punto de inflexión llega con el machine learning, el aprendizaje automático.
Claro. Siguiendo con tu analogía del pinball, el salto al machine learning significa que la máquina ahora tiene la capacidad de mover sus propios topes después de cada partida.
O sea, ya no le damos las reglas fijas para ganar.
Exactamente. Le damos millones de partidas jugadas por humanos y le decimos que encuentre la configuración que maximiza la puntuación. El sistema aprende patrones a partir de los datos.
Y ajusta matemáticamente sus parámetros.
Eso es. Llevado al aula, esto sería un sistema que, tras procesar miles de exámenes, detecta por sí solo en qué tipo de ejercicios suelen tropezar más los estudiantes. Y lo hace sin que nadie lo haya programado para buscar un error concreto.
Ya veo. Y sobre esta base de buscar patrones, llegamos a la joya de la corona actual, que es la inteligencia artificial generativa.
Y más concretamente, los modelos de lenguaje.
Aquí es donde la ilusión de la mente se vuelve potente de verdad. Las fuentes los definen como sistemas capaces de producir texto, imágenes o código nuevo. Pero, a ver, tengo una duda. Si un modelo de lenguaje se basa en este mismo machine learning de predecir patrones,
sí.
Es en el fondo una especie de autocompletar glorificado del teclado del móvil, pero a escala masiva.
Totalmente. Los ingenieros que diseñan estas arquitecturas respaldarían esa definición palabra por palabra.
¿En serio?
Sí, sí. Desmitificar la herramienta pasa por entender este mecanismo predictivo. El autocompletar de tu teléfono predice la siguiente palabra basándose en el pequeño historial de mensajes que has escrito.
Vale.
Pues un modelo de lenguaje hace la misma tarea de predecir secuencias probables de palabras, pero sus cálculos matemáticos se basan en haber procesado una porción gigantesca de todo el texto público de Internet.
O sea que si el sistema completa la frase diciendo «La capital de Francia es París»,
sí.
No es porque haya consultado un mapa ni porque tenga una comprensión real de lo que es una ciudad.
En absoluto. Simplemente ha calculado que, tras analizar miles de millones de textos, la palabra que estadísticamente sigue con mayor probabilidad es París. Es pura estadística matemática.
No hay un modelo mental del mundo real ahí dentro.
Ninguno. Es predicción pura y dura.
Pues si entendemos que es pura probabilidad estadística, surge una pregunta evidente. La estadística lleva con nosotros siglos. Las redes neuronales llevan décadas conceptualizadas en los laboratorios. Entonces, ¿por qué este uso masivo ha estallado justo ahora?
Bueno, los documentos dedican una sección clave a la evolución histórica para responder a esto. La IA no nació de la nada con ChatGPT.
Tiene un recorrido largo.
Larguísimo. Mira, el recorrido pone en perspectiva la magnitud del logro. Ya en 1950, Alan Turing se hace la famosa pregunta teórica de si una máquina podría imitar el pensamiento.
El test de Turing, claro.
Exacto. Luego, en 1956, está la conferencia de Dartmouth, donde nace oficialmente el campo como tal. Y durante años, el enfoque fue la IA simbólica.
Que consistía en intentar codificar todas las reglas lógicas del universo en un ordenador, ¿verdad?
Un esfuerzo titánico y muy rígido. El clímax de ese enfoque llegó en 1997.
Cuando Deep Blue venció a Kasparov al ajedrez.
Eso es. Parecía el futuro. Pero claro, el ajedrez es un universo cerrado con reglas matemáticas estrictas.
Aplicar eso al lenguaje humano, que es ambiguo, caótico y lleno de dobles sentidos,
fue un fracaso absoluto. El paradigma tuvo que cambiar hacia las redes neuronales profundas que aprendían de los datos.
Y aquí es donde los apuntes señalan el año 2017 como el verdadero terremoto, la invención de los transformers por parte de investigadores.
Esa es la arquitectura base de los modelos actuales.
Tengo entendido que el gran salto ahí no fue solo tener más datos, fue cambiar la forma en que la máquina lee esos datos mediante un mecanismo de atención.
Dar en el clavo. Esa es la clave que lo cambió todo. Antes de los Transformers, las redes procesaban el texto de forma secuencial, palabra por palabra.
Como alguien leyendo una cinta de teletipo antigua.
Exactamente. El problema es que al llegar al final de un párrafo largo, el sistema ya se había olvidado matemáticamente del contexto del principio.
Perdía el hilo.
Totalmente. Pues los Transformers introducen el mecanismo de atención. En lugar de ir paso a paso, la arquitectura ingiere toda la secuencia a la vez y calcula las relaciones entre cada palabra y todas las demás simultáneamente.
O sea, para visualizarlo, es la diferencia entre leer la palabra banco aislada y no saber si es de dinero o de sentarse en el parque.
Claro.
Frente a ver la imagen completa de un parque con personas sentadas desde el primer milisegundo. Presta atención a las palabras de alrededor para resolver la ambigüedad.
Eso es. Y esa eficiencia permitió escalar los modelos a tamaños brutales. A partir de 2022 vimos el estallido masivo. Pero si conectamos esto con el panorama general, los documentos hacen un énfasis pedagógico crucial.
Cuéntame.
Toda esta arquitectura matemática no flota en el vacío. Requiere una infraestructura industrial masiva por debajo.
Ah, claro. Este es un punto por el que solemos pasar de largo. Las fuentes lo diseccionan por capas. Tendemos a hablar de la nube como si fuera algo etéreo, casi espiritual.
Y de etéreo no tiene nada.
¿Nada? Para que alguien reciba una respuesta fluida en segundos, se requiere internet y una cantidad ingente de datos. Por debajo de eso, el entrenamiento y los modelos de IA.
Sí.
Y en la base física más dura, la computación. Hablamos de decenas de miles de tarjetas gráficas, GPUs, funcionando en paralelo en centros de datos enormes.
Es que enseñar el peso físico de esta infraestructura en el aula es vital para desmitificarla. Cuando el estudiante comprende que generar una imagen requiere que un centro de datos evapore litros de agua para refrigerarse o consuma una energía brutal,
la percepción cambia por completo. Dejamos de ver a un sabio omnisciente en la pantalla y empezamos a ver un proceso industrial pesado con costes materiales y límites técnicos.
Totalmente. Y lo más importante, esta desmitificación prepara el terreno para entender el mayor reto de la tecnología.
Que es la diferencia entre generar palabras y comprenderlas, ¿no?
Exacto. El problema de la fluidez frente a la verdad.
Uf, este es el núcleo duro del debate en los apuntes. El hecho de que una respuesta esté perfectamente escrita, con un tono de absoluta confianza, no significa que sea cierta.
Para nada. Los materiales contrastan muy bien la comprensión humana con la generación probabilística. Fíjate en la diferencia. Un humano comprende basándose en la experiencia. Tiene una intención al escribir, un contexto vital, y reflexiona sobre ciertos valores.
Mientras que el modelo de lenguaje solo aprende patrones.
Predice secuencias. Puede sonar increíblemente convincente y, sin embargo, equivocarse por completo. Es lo que llamamos alucinaciones.
Pero a ver, aquí veo un peligro enorme para los estudiantes.
Sí, lo es.
Si la IA tiene este don de la elocuencia sin ninguna obligación de decir la verdad, ¿no estamos invitando a la desinformación masiva en los trabajos escolares? Es una trampa perfecta.
Guardan de frente. Utilizan este riesgo para establecer una regla de oro educativa.
¿Cuál es?
La relación correcta es que la IA asiste y la persona verifica. La elocuencia no equivale a veracidad. Y ahí es donde la mentalidad crítica humana es totalmente insustituible.
O sea, teniendo claro este riesgo de creer ciegamente en la máquina, el enfoque cambia. Ahora la clave es cómo usarla de manera segura en el aula.
Exacto. Y aquí entra en juego el marco de competencias de la UNESCO. Subraya una mentalidad centrada en lo humano. Usar la IA no significa delegar el pensamiento.
Significa interactuar con ella sin apagar nuestro propio cerebro. Para esto, los apuntes recomiendan un proceso muy táctico. Lo llaman el ciclo de aprendizaje activo.
Es un ciclo de 5 pasos. Súper práctico.
Vamos a desglosarlo porque me parece oro puro. El primer paso es preguntar, o sea, formular una duda clara.
Y ojo, que no es solo teclear lo primero que se te pasa por la cabeza. Requiere analizar qué le pides a la máquina y qué contexto le das. La calidad de la pregunta determina la respuesta.
Totalmente. El segundo paso es contrastar.
Vital. Revisar fuentes y evidencias externas para no comerte una alucinación.
Claro, no te puedes fiar a ciegas. El tercer paso sería explicar.
Decirlo con tus propias palabras. La técnica de Feynman. Apartas la vista de la pantalla y compruebas si realmente lo has entendido.
Luego pasamos al cuarto, que es aplicar. Resolver un caso o un problema real con ese conocimiento.
Eso es. Y por último, reflexionar. Detectar los límites de la herramienta, ver dónde ha fallado y cómo mejorar para la próxima.
Ahora, siendo realistas, el paso 2. El de contrastar manualmente cada dato en Internet para ver si la IA se lo ha inventado, es agotador.
Es un cuello de botella terrible en el día a día.
Y aquí es donde el experto o la herramienta eje de estos apuntes entra en escena. Hablamos de Notebook LM de Google.
Sí, la actualización de abril de 2026 para Google Classroom la posiciona como la solución pedagógica ideal.
¿Por qué destacan tanto esta herramienta por encima de un ChatGPT normal, por ejemplo?
Porque altera la raíz del problema de las alucinaciones mediante el anclaje.
Vale. Explícanos cómo funciona ese anclaje.
Pues mira, en lugar de dejar que el modelo prediga palabras basándose en el caos y la inmensidad de Internet, el usuario sube sus propias fuentes de confianza.
O sea, ¿yo le subo mis apuntes, mi bibliografía o una normativa legal?
No inventa respuestas en el vacío.
Fomenta el contraste directo con documentos reales.
Totalmente. Y lo mejor es que te genera citas exactas. Te dice de qué página y párrafo ha sacado cada afirmación.
Madre mía, eso desplaza la carga cognitiva por completo. Ya no buscas a ciegas si el dato existe. Haces clic en la cita y verificas si la IA interpretó bien al autor original.
Exactamente. Es un andamiaje perfecto para habituar a la mente a exigir siempre evidencia.
Bueno, recapitulando este viaje, creo que hemos cumplido la misión inicial. Hemos pasado de entender qué es un algoritmo y desmontar la magia de la IA a ver la inmensa infraestructura que la sostiene.
Y sobre todo, hemos dejado clarísimo que la fluidez de un modelo de lenguaje nunca sustituye la comprensión humana.
Nunca. Al final, el objetivo de integrar la IA en educación no es que la máquina piense por el alumno.
Exacto. Es ayudar al alumno a pensar mejor gracias a estas herramientas de asistencia. Es una nueva alfabetización.
Pues esto me deja con una reflexión final muy provocativa. basada justo en esa necesidad de verificación. Si a partir de ahora el talento ya no reside en memorizar datos o escribir con buena sintaxis porque solo hace la máquina,
sí.
Si el verdadero valor está en saber formular las preguntas correctas y tener el criterio crítico para dudar de respuestas perfectamente redactadas.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, ¿cómo debería ser el examen del futuro? Quizás la prueba definitiva ya no sea escribir un ensayo de cero. Quizás el reto sea que el estudiante reciba un ensayo absolutamente brillante, escrito por una IA, y deba encontrar la sutil falsedad camuflada entre tanta perfección.
¡Qué gran planteamiento! Descubrir los espejos del mago.
Eso requiere mucha más inteligencia. Nos despedimos por hoy, pero la curiosidad sigue abierta. Seguid cuestionando todo lo que leéis en la pantalla.
Siempre. Ha sido un placer.
Hasta la próxima inmersión profunda.